sus relaciones de soporte mutuo ya han sido arrojados al desempleo, a la mendicidad, a la marginación y al abandono. Los ciudadanos todos que a causa de esa economía hemos visto destrozado nuestro aire, nuestra agua, nuestros árboles, nuestra naturaleza. En nombre de ellos y de la justicia que reclamamos, en nombre también de esta corresponsabilidad que tienen ustedes en esta guerra y en estos dolores, venimos en primer lugar a que reconozcan ustedes también su deuda como representantes del pueblo y pidan perdón a las víctimas y a toda la nación que no han defendido ni representado con dignidad. En segundo lugar, a que detengan la ley de seguridad nacional que pretenden aprobar y la sustituyan por otra trabajada junto con los ciudadanos. La ley que pretenden aprobar vulnera las libertades y los derechos civiles descritos en la Constitución y confirma el oprobio de controlar la corrupción y la ineficiencia de las instituciones con la imposición de un Estado militar y policíaco. No podemos permitir que la democracia claudique frente al autoritarismo ni frente al caos, y en consecuencia, tampoco podemos permitir que la paz se rinda ante la guerra para conservar la partidocracia y las prebendas que traicionan a la patria. Los caminos a que, al lado de los ciudadanos, los conminamos a que al lado de los ciudadanos se emprendan el camino de la paz, reconociendo su error y no convirtiendo en norma lo que a todas luces ha sido un grave desacierto. Por ello pugnamos por una ley de seguridad que tenga como principio garantizar la seguridad humana y el respeto irrestricto a las libertades civiles y a los derechos humanos. Una ley de seguridad que entienda la seguridad desde una perspectiva ciudadana e integral, que tome en cuenta no solo la realidad y la opinión de las comunidades, sino también que realice acciones de protección social y atienda con intensidad a los grupos más vulnerados por la violencia y la cooptación del crimen: jóvenes, mujeres, migrantes, campesinos, desempleados, marginados urbanos y adictos. Se equivocan los que piensan que la guerra de hoy nos conducirá a la tranquilidad de mañana, los que creen que esta guerra se ha llevado a miles de nuestros hijos, debe de durar más años. Ninguna guerra en función de abstracciones puede compensar la muerte de ninguno de nuestros hijos. Como decía Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Y por ello reclamamos una ley de seguridad que establezca las condiciones para ella. Una ley, como decimos, para la paz con justicia y dignidad, y no la que se ha impulsado desde el Ejecutivo, que pretende institucionalizar la guerra, que multiplicará las víctimas y el sufrimiento, y que de ser aprobada por ustedes será un franco retroceso en el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos en nuestro país. Una ley de seguridad que contemple además el diseño de estrategias alternativas y ciudadanas que, con el apoyo del Estado y en acuerdo con las necesidades de cada lugar, apunte a la reconstrucción del tejido social y conduzca al retiro paulatino del ejército de las calles. Una ley que contemple la generación de mecanismos para la despenalización de ciertas drogas y la reducción de su demanda y daño, y la creación de controles democráticos de nuestras policías mediante, por ejemplo, un auditor policiaco independiente de la Policía Federal. Una ley que ponga en su centro a las personas y no a las instituciones, y que contribuya a establecer y definir una política de Estado en materia de seguridad, que ponga claros límites al uso arbitrario de las fuerzas y a las decisiones discrecionales en la aplicación de los recursos del Estado. Una ley que, en concordancia con lo que esta soberanía aprobó en materia de la reforma constitucional en derechos humanos, establezca no solo garantías, pesos y contrapesos democráticos, sino las garantías de que las fuerzas de seguridad de cualquier índole actuarán siempre como cualquier servidor público, es decir, dentro del marco de la ley y fundando y motivando su actuación en ella. Una ley que le dé equilibrio y participación a los distintos poderes en la toma de decisiones. La prueba más clara de la necesidad de esta ley son las recientes declaraciones del secretario de Marina que acusan, poniéndolos en mayor peligro, a los defensores de los derechos humanos de atentar contra la imagen de esa institución y de estar al servicio de la delincuencia. La discusión de esa ley debe por lo mismo realizar en paralelo al urgente diseño e instrumentación por parte del legislativo de mecanismos eficaces y eficientes en la protección de defensores de derechos humanos y de periodistas que nuestro país sufre graves ataques o vive bajo serias amenazas, llegando incluso a ser motivo de preocupación internacional. La discusión de la ley de seguridad debe también tener como paralelo la aprobación de los marcos legislativos que lleven a la autonomía de los ministerios públicos. Adicionalmente, señoras y señores legisladores, déjenos insistir en que las vejaciones que viven miles de centroamericanos en nuestro país son absolutamente vergonzosas, al grado de que ante los ojos de la comunidad internacional, lo que sucede con ellos es una tragedia que, junto a lo que vivimos los mexicanos y de lo que Ciudad Juárez, el epicentro del dolor, en su rostro más terrible, parece tomar las dimensiones de un holocausto. En tercer lugar, porque la paz implica también justicia y verdad, una tarea impostergable que debemos realizar juntos es la redacción de una ley de víctimas que contemple el acceso a la justicia, a la reparación del daño y a la atención integral mediante un programa nacional de atención a las víctimas, que además de incluir a los distintos niveles de gobierno, incluya también un fondo público para este propósito y de acuerdo con los estándares internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, y contra la opinión del poder que siempre tiene miedo a la verdad y ante la incapacidad del sistema de procuración de justicia y de defensa de los derechos humanos para deslindar responsabilidades en cuanto a esta guerra, pedimos también una comisión de la verdad. Es una obligación de ustedes crear esta comisión de la verdad y de la reconciliación, como la establecida en Colombia, que registre los 50.000 homicidios acaecidos en nuestro país durante la actual administración, haga valedero el derecho a la verdad, que nos diga el nombre y la historia de quienes han perdido la vida, de quienes están desaparecidos o de quienes están siendo amenazados y tienen que desplazarse de sus comunidades de origen. Una comisión que establezca además con claridad cuáles de las víctimas cayeron en la guerra intestina del crimen organizado, quiénes fueron víctimas inocentes de la criminalidad y quiénes perdieron la vida a mano de las fuerzas de seguridad y en qué condiciones, trátese de delincuentes o de ciudadanos inocentes. esta comisión de la verdad, sus pretextos para no crearla, pretextos que encubren solo el miedo, debe ser encabezada por ciudadanos independientes de probada integridad moral y defensores de los derechos humanos, pero creada oficialmente por el poder legislativo y dotada de recursos técnicos y financieros para sus funciones. Estas comisiones han sido una herramienta importante de humanización y de reparación de daños en diferentes procesos de paz, no solo en América Latina, sino también en África y en Europa. Su luz ilumina el camino a la justicia, al reconocimiento de las víctimas, a la reconciliación y la convivencia. En cuarto lugar, porque a nuestros niños y a nuestros jóvenes les hemos con esta guerra y las equivocadas políticas económicas y sociales destruido el suelo y arrebatado la paz. Les exigimos no solo limitar a esa máquina de fabricar votos y complicidades llamada el CENTE, sino también la protección para el desarrollo autónomo y las relaciones de soporte mutuo de las localidades, pueblos y barrios. Nuestros niños y nuestros jóvenes deben tener una gama amplia de opciones para elegir, hacer su vida libremente y engrandecer nuestra nación. No podemos aceptar ni permitir más que el destino de nuestros hijos y de nuestros nietos sea la migración, la miseria, la muerte o la violencia. Es inhumano, es criminal e inaudito lo que les hemos hecho. Es inaceptable que el Estado no garantice el derecho a la educación y que miles de jóvenes vean sus sueños frustrados porque dicen que no hay recursos. Dentro de la emergencia nacional que vivimos, exigimos por ello que la Cámara de Diputados apruebe en el próximo presupuesto recursos suficientes para que todos los jóvenes del país que así lo deseen puedan estudiar su bachillerato y se den garantías para que quienes quieran y puedan realizar estudios universitarios lo hagan. En quinto lugar, porque la paz y la democracia no pueden vivir sin una profunda participación ciudadana en los quehaceres del gobierno, les exigimos una profunda e inmediata reforma política que repercuta en los procesos electorales en puerta. Hasta ahora, ustedes, señores y señoras legisladoras, encerrados como operadores de partidos en sus búnkers y no como representantes ciudadanos, se han negado a aprobar una ley que apenas con las candidaturas ciudadanas y las iniciativas ciudadanas da un mínimo indispensable a esa participación. El país, además de eso, necesita para salvar el profundo desgaste de legitimidad que guardan nuestras instituciones y que abona en favor de esta guerra atroz que nos tiene hasta la madre, necesita revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, referéndum, límite de fueros, reducción del dinero destinado a los partidos y a las campañas electorales, y las acciones colectivas amplias e incluyentes. Estos instrumentos que ustedes nos niegan y tienen secuestrado al país son, en las circunstancias actuales, vías fundamentales e idóneas para rehacer la vitalidad perdida de las instituciones. Son las mejores armas, no hechas de pistolas, metralletas y balas, sino de votos y de sentido común que podríamos tener como país para vencer la violencia, la inseguridad y la corrupción que habita en nuestras instituciones. La reforma que si tuvieran voluntad política y responsabilidad,